Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla de este día martes 13 de septiembre, 10:18 minutos exactamente.
Bien, y estamos en comunicación con un amigo de esta radio, Gabriel Jofré, de la comunidad de Malargüe, Mapuche, que en el día de ayer, si bien nos tenemos entendido que se reunió el Consejo del Arraigo Provincial, un consejo que, digamos, dirime y decide cuestiones sobre la tierra y el acceso a la tierra en los reclamos de arraigo, ¿no? Bueno, no se lo dejó entrar a Gabriel, que es representante de la comunidad mapuche de Malargüe. Gabriel, muy buen día, un gusto saludarte acá, Mariela y Juan Pablo. Bueno, Gaby, te escuchamos medio entrecortado, no sé si es el lugar donde estás o la señal. Ahí se escucha perfecto, pareciera. Gaby, el Consejo del Arraigo, contale a la audiencia un poco cuál es su tarea, su función, y destaquemos, antes de que vos nos cuentes qué hace, que hace mucho que no se reúne y se debería reunir regularmente.
Sí. Primero, este Consejo Provincial de Arraigo fue creado por la ley de arraigo de posteros en zonas no irrigadas. Es una ley de los años 90, que esa ley ha sido prorrogada 10 veces. Y es una ley de emergencia de la situación familiar en los territorios. El punto es una ley vieja. Hoy eso es una ley vieja. Uh-huh. Y esa ley que es vieja ha intentado ser modificada varias oportunidades. La última fue hace 8 años, en el 2014, cuando se reunió el Consejo Provincial de Arraigo, de la cual fuimos parte de esa reunión. Junto con otras organizaciones y otros representantes, pero también el Consejo está conformado por miembros de distintos ministerios y de municipios donde hay posteros, posteras, de la zona este y norte y de la zona sur, y ese Consejo funcionó hasta el 2014 también de forma intermitente, no regular, uh-huh. Pero desde el 2014 hasta el momento no se convocó en ningún instante. Es un consejo que es consultivo, pero que a su vez también es la condición que tenés para hacer los aportes necesarios y para garantizar, sobre todo, la participación de los sujetos de derecho que son los que están afectados. Sale estos momentos, es una organización.
Ahí, Gaby, te volvemos a sentir muy entrecortado. Mientras vos te ubicás mejor, yo hago un repaso, digamos, pasando en limpio. Hace 8 años que este consejo no se reúne y cuando vos haces hincapié en que la ley es muy vieja, de los 90, yo considero, tengamos en cuenta, que no se considera a las comunidades originarias. Solo habla del puestero, del criancero, ¿no, Gaby? ¿Eso también estás tratando de apuntar?
¿Escucha ahí?
Y te seguimos escuchando entrecortado. ¿Vos nos escuchás bien?
Yo lo escucho bien, pero me parece que porque no sé, estoy en zona con buena señal.
Ajá.
No sé si por ahí se escucha mejor. De salir afuera. A ver ahí cómo se escucha.
Ahí se escucha bien. Re bien, Gaby. Bien.
Bueno, no, comentaba eso. Sí, justamente. Primer punto es que la ley es una ley vieja que debe ser actualizada y que aparte habíamos propuesto actualizaciones, uh-huh, en varias oportunidades hasta el 2014, donde se hizo una gran asamblea. Esa fue una asamblea bastante masiva. Y bueno, ¿qué pasó ahora? Después de 2 gestiones casi, porque estamos hablando que le queda 1 año de gestión, digamos, a Rodolfo Suárez, continuado, digamos, de Cornejo y de Suárez, nunca convocaron al Consejo de Arraigo. Y lo hemos pedido en varias oportunidades porque justamente entendemos que es una puerta de acceso a modificar, porque esa ley en su momento fue avanzada, incorporó un montón de derechos en las características culturales, y que hoy, en el marco de que ya hay las declaraciones universales, declaraciones internacionales de los derechos indígenas, de los derechos campesinos, también debe ser actualizado en ese grado, digamos, ¿no?, al derecho internacional y a los avances que han habido, sobre todo en lo organizativo, porque no solo que no eran las comunidades o estaban o no estaban comunidades, sino que el grado del derecho no estaba incorporado, inclusive en Argentina. La ratificación del convenio 169 es del año 2000-2001.
Claro.
Entonces, todo esto que les estoy contando a ustedes era la idea presentarlo ayer en la reunión que han convocado, que no la convocaron porque se les ocurrió, la convocan porque FADE, que es una organización de espeleología, pero que se ve, digamos, implicada constantemente en el territorio a trabajar con gente de los territorios composteros, presentó un pedido de que funcione y que sea incorporado como miembro pleno. A esto se le responde, porque es un amparo que se hace, se le responde con una reunión el 23 de septiembre, que ellos dijeron que era nula, FADE, porque no habían sido convocados, no había sido la convocatoria abierta. Y hace el gobierno provincial, saca un decreto y hace la convocatoria abierta por boletín oficial. Esa era la del día de ayer. Entonces nosotros nos presentamos, porque como fuimos parte de la última reunión, nos presentamos. Y ahí empezaron una serie de argumentos técnicos que realmente hacían agua todo el tiempo, porque ahí se contradecían, digamos, porque si bien era abierta, resulta que cuando llegamos nos dijeron que como no éramos miembros plenos, teníamos que llevar la designación. A lo que yo comenté, miren, ustedes no se comunicaron con todas las organizaciones que fuimos parte de esa última asamblea, ¿cómo vamos a saber qué traemos a esta reunión? De hecho, yo vengo y para cómo me entero que no hay otras organizaciones tampoco convocadas. El caso concreto, por ejemplo, de la OST, que también estuvo en la última reunión, no estaba, pero aparte hay más organizaciones de puesteros, digamos, y más organizaciones de comunidades que podrían estar ahí. La cosa es que no nos dieron lugar ni espacio con otros argumentos técnicos del tipo de, bueno, tienen que tener la actualizada la designación, bueno, una serie de discusiones que se dieron en la entrada, a lo cual terminamos directamente planteando que concretamente nosotros ya íbamos a denunciar de que no nos estaban dejando participar directamente. No obstante eso, estamos esperando porque dicen que van a convocar a otras reuniones. Y bueno, llevaremos toda la documentación, porque eso nosotros lo tenemos claro, tenemos toda la legalidad. Inclusive han intentado bajarle, cuando hablábamos con Nadia Rapal, decía, ustedes tienen otra forma de organización como pueblo indígena, por eso, pero nosotros se la vamos a contemplar. La verdad es que no, teníamos 8 comunidades con personalidad jurídica, teníamos, o sea, procesos cooperativos, procesos, digamos, de visibilización, de comercialización de productos, tenemos, o sea, luchas territoriales, y ellos saben claramente porque hemos iniciado procedimiento administrativo y llevado adelante, como el caso de Portés Olio el Viento con el proceso de consulta. O sea, ellos saben claramente dónde estamos nosotros. O sea, intentaban inclusive marcarnos como una especie de ilegalidad, como que nosotros éramos informales. Y la verdad es que no somos informales y ellos lo saben. Por eso fue un poco, nada, yo me sentí, digamos, en un momento donde la verdad que levanté un poco la voz, pero no fue tampoco una cuestión agresiva de parte mía, lo mínimo que podía hacer, porque tenía una bronca muy grande, pero porque me dijo que yo le estaba haciendo una chicana, porque le pregunté cuándo había tomado el cargo para coordinar el Consejo de Arraigo, me dijo que hace 6 meses. Nadia Rapali preside el Consejo de Ordenamiento Territorial y la Agencia de Ordenamiento Territorial desde el año 2016, y ahí está el tema de tierra. Y hace 6 meses quedaron una coordinación de tierra. Y le digo, fue justo cuando fue el escándalo del azufre.
Claro.
Y entonces se enojó y dijo que eso era una chicana berreta.
No,
yo dije que no era una chicana.
No es ninguna chicana, Gabriel.
No,
yo te digo yo desde acá.
Por
decreto y entre gallo y medianoche se dan 12.000 hectáreas a un privado sin cobrar un mango. Y cuando una comunidad con derechos como las de ustedes, las de crianceros, organizaciones, con personería, como decías vos, formal y todo, quieren participar y discutir cómo acceden a la tierra y cómo regularizan, no los convocan o los sacan, no los dejan entrar. Bueno, eso, la chicana es de ellos a todas luces, ¿no?
No, obviamente quiso contestar diciendo que porque yo estaba allá, como poniendo en duda de que yo tenía como una condición, no sé, política, no sé, partidaria, por decirlo de alguna manera, como que alguien me estaba mandando, y la verdad que es muy simple, hay una reunión del Consejo de Arraigo, yo soy responsable por mi organización, y fui en un vehículo particular, manejé de las 6 de la mañana, En realidad levanté la voz, lo digo porque, ¿saben por qué lo levanto la voz? Primero por la chicana, pero eso no fue mucho. Pero en un momento que no pudimos grabar, ella me dijo que yo había llegado tarde. Sí, llegamos a las 10:30. Y diciendo que yo había llegado tarde tampoco. Y entonces le digo, disculpame, pero yo vengo de Malargo, o sea,
claro,
vos entendés que yo vengo manejando de Malargo. Y vos me decís que llegué tarde a una reunión que están allá adentro y que aparte, o sea, en todo caso llego tarde, me enteraré un poco en qué avanzaron porque era las 10:30 tarde a una reunión cuando vengo de viaje y ustedes vienen acá de la casa de cada uno a dar una vuelta.
Claro,
o sea, y con todas las condiciones, porque tienen todas las condiciones, o sea, los que estaban en otra reunión eran todos funcionarios del Estado, sean provinciales o municipales, entre comillas, no supimos nunca quiénes estaban, porque no nos dejaron ver, porque era unos vídeos con un efecto así que no dejaba ver quiénes estaban adentro, así que no sabemos ni siquiera quiénes se han reunido en el Consejo. Y bueno, ahí finalmente creo que Benedetto, Carlos Benedetto, pudo ingresar en algún momento. Cuando ingresó, le dijeron, bueno, entre en la reunión para ver si podía ser miembro pleno, él que había llevado adelante, digamos, desde su federación la acción, y le dijeron, bueno, entre, cuando entró le dijeron, mire, no puede ser miembro pleno, y lo sacaron, o sea, una falta de consideración. No solamente no nos dejaron entrar a nosotros, que aparte, como te digo, no podíamos ser miembro pleno, entre comillas, porque dice que es el que tiene voz y voto en el Consejo. Lo que ellos leían, lo que decía el Consejo, decía, ellos mismos decían esto, el Consejo tiene potestad de dejar participar con voz a cualquier persona que se acerque a la reunión. Bueno, le digo, entonces quiero entrar. Tengo este grado, fui miembro en su momento, quiero entrar porque aparte yo quiero dejar claro esto en el Consejo. No, decidimos que no. Con todo el pleno del Consejo dijimos que no. O sea, el Consejo decidió, bajo su potestad, que según el reglamento se te puede venir cualquier persona y hacer un aporte, decidió que no teníamos que estar tampoco.
Claro.
El grado, digamos, de
de violencia y de sectarización. Sí. Gaby, una consulta. Vos hiciste una denuncia en la fiscalía, pero ya se han empezado a poner en contacto las organizaciones que, como decías vos, no fueron convocadas, que deben ser muchas, para ver que si hacen un planteo, porque la verdad que esto es, ella te acusará de cuestiones políticas, partidarias, infundadamente para descalificarte, pero lo que sí, esto es un abuso de poder del Estado, un organismo colegiado donde deben participar las y los involucrados, donde no se los deja participar, ni se les avisa, ni se los convoca y se decide sobre ellos y sobre sus derechos. Evidentemente esto es el autoritarismo en persona. ¿Ustedes ya se han empezado a comunicar, a ver cómo hacen?
Sí, mirá, en un principio yo llegué acá y estábamos viendo qué realizar, digamos, qué acción realizar, sobre todo porque primero hay un acto discriminatorio concreto, eso seguro que va a ir al INADI, digamos. Después fuimos a Fiscalía de Estado, yo me personé para hacer la consulta concretamente, porque aparte en Fiscalía de Estado teníamos demorada del 3 de marzo una comunicación sobre un pedido nuestro de nulidad del decreto que entrega las tierras al azufre. Entonces fui en persona también a decirles, miren, no nos contestan los mails. Claro, Fiscalía de Estado tomó nota, hay un abogado que me dijo, no sabíamos, no sé cuánto. La verdad que así funciona la cosa, o sea, llegar en persona. Y entonces cuando le dije, estamos viviendo esta situación, lo que me dice Fiscalía de Estado es que no es esa la oficina. En realidad hay otra oficina que está enfrente que se llama Ética Pública. Y que a esa oficina de Ética Pública hay que presentar un formulario que después les llega a ellos. Ahora, obviamente, todo esto por internet ahora, ¿no? Súper moderno.
Sí.
Pero, digamos, es como el mismo hecho. Yo iba con mi hijo, digo, para que usted sepa, de 13 años. Y entonces él vivenciaba esto de que nos mandaban de un lado, porque cuando llegamos a la reunión no era en el ala central, era en el ala oeste, en una oficina no sé cuánto, todos dicen, no, pero te pasamos a tal oficina. Bueno, ahora me dijeron que hay que ir a una oficina que se llama de Ética Pública, para decirle, ahí la demora de la Fiscalía de Estado, ellos van a contestar, y a su vez la garantía de la denuncia, o sea, nosotros tenemos que hacer un pedido de información primero, para saber, digamos, cuáles son las condiciones y después presentar la denuncia.
Ah, bueno. ¿Vos te acordás, Gaby, cuando éramos chicos y jugábamos a querer que te cuente el cuento del gallo pelado? ¿Ah? Me parece que es el mismo en el que te metieron.
No, bueno, yo la verdad que inclusive uno hasta en un momento
está enojado, lo que sea, pero a veces ni siquiera pensás si es de mala fe o no, porque a veces la gente que está en una oficina es un trabajador o trabajadora más que lo que tiene, cumplir mínimamente su tarea, viste, que y zafar, porque para cómo, inclusive, no sé, yo a veces llego a la oficina y ya con el aspecto y la forma, viste, ya te miran como diciendo, uy, este ya viene a decir algo, ¿viste? Entonces, la verdad, no, digamos, para ponerle un tono, digamos, de que entendemos y comprendemos, nosotros nunca nos vamos a desplazar, digamos, no vamos a desplazarnos nunca, o sea, nosotros sabemos de qué lado estamos. Y la verdad que eso sí nos preocupa muchas veces, porque en el caso de Nadia Rapalli ya rompimos relaciones totalmente. 7 años de levantar una relación donde ella es la cara bonita, la buena onda de todo, ¿viste? Y ya está, digamos, es una decisión. Nosotros con él hemos hablado un montón de veces, siempre con un argumento, le hemos contemplado, siempre tienen una cosa, ay, que nos pasó esto, lo otro, entonces nosotros contemplamos, pero es una funcionaria.
Eso te iba a decir, ¿sí? Gaby, es gente que cobra para cumplir esa función, no te puede.
Y la ponen en 7 años lados, no pone. La ponen en todos lados, porque ahora es coordinadora de tierra, de paso, viste, o sea, ataja, patea el penal, o sea, cabecea, está en todos lados, la pone.
Cobra el penal primero y después la patea y ataja.
Nosotros decíamos, es mujer, es joven, siempre le pone buena onda, sí, joda, pero en un momento dijimos sí, pero con todo eso, en realidad, se nos pasa siempre por encima. O sea, con la condición de género, o sea, con la condición de joven, o sea, con la condición de, en realidad, siempre los papelitos terminan en cualquier lado. Y nos dice, ay, yo no soy finalmente la responsable, es el ministro, el secretario, el ministro, este, y ahí los otros, o sea, entonces nosotros...
¿Y vos qué hacés ahí?
La mando a hacer una tarea, la hace bien, distrae, distiende, no sé cuánto, viste, bueno, ya está, listo, te sacamos la careta, Nadia, listo. Ahora mandar a tu jefe realmente dejar salir en medio, porque por tu condición de género, tu condición de mujer, digamos, de tu condición de joven o lo que sea, no, ya no podés seguir inhabilitando a un montón de otra gente, que todas las veces hacemos esto. Entonces, digo, lo digo acá, pero obviamente que me hago responsable de lo que digo, porque lo hemos hablado en la organización y porque ya en un punto, ayer inclusive ella me sacó de eso, o sea, diciendo, hace tanto tiempo que te conozco y me decís estas cosas, como diciendo, ¿por qué no me lo mandaste por teléfono? La verdad es que yo no hago esas comunicaciones.
No, porque es una cuestión formal. Gabriel, siempre, o sea, un poquito para cerrar, nos interesa seguir esta situación, así que quedamos a disposición para lo que vayan organizando y viendo, nos avises y salimos las veces que haga falta al aire. Bueno, una situación muy irregular que nos preocupa, nos parece que La Paz, Santa Rosa, La Valle, Las Heras, San Rafael, Alvear, el Valle de Uco, están todos involucrados, donde hay cientos de miles de familias puesteras, comunidades originarias, que deben estar padeciendo esta marginación, digamos. Ustedes se enteraron, pero los demás ni se enteraron, Gaby.
No, y ahí no te terminé de contestar, pero en realidad yo vamos a hacer las comunicaciones con los demás, pero yo le planteé ahí a Nadia de que ellos debían formalmente comunicarse para la próxima reunión con todos. Y eso lo dejamos filmado, obviamente, lo tengo esa filmación como para pasársela, porque como ella hacía de maestra ahí, entonces nos explicaba cómo funcionaba el Consejo de Radio. Está bien, nosotros entendemos que es una instancia que va a actualizar y que es posible que lo primero que diga es esta ley, en todo caso la vamos a modificar casi en un 90% y vamos a hacer una nueva ley de arraigo en zona no irrigada con un montón de, digamos, de modificaciones, actualizaciones y con nuevos sujetos de derecho en eso. Eso es seguramente lo que hay que plantear. Porque si no, nosotros que vamos a ir a otra ley, por otro lado, para que nos digan, no, mirá, si ya existe esta, como lo vienen haciendo hace 20 años. Entonces, yo creo que ahí, lo hemos comentado con otras organizaciones, quizás que los demás ni siquiera habían hecho la lectura o no les llegó, digamos, cuál era la condición. Algunos a lo mejor les habrán avisado que no hacía falta ir, no sabemos por el momento. Lo que sí, nos vamos a poner, digamos, en contacto con todas las organizaciones para comentar esta situación y ver, también saber cómo comunican lo que hicieron ayer. Claro. Capaz que la quieren dormir de nuevo y listo, o sea, nos juntamos, listo, le hicimos el papel, listo, no vamos a recibir una demanda de nadie, listo. Bueno, vamos. 5 años más de que no te convocan el Consejo, ¿sí? O sea...
Claro, sí.
Es un gobierno de tramposo, este gobierno es un gobierno de trampas constantes, trampa con el fracking, trampa con Portezuelo, trampa... Es todo tramposo, realmente no tienen... no hay una voluntad. Si alguien cree que eso son voluntades políticas, no, es un gobierno que miente todo el tiempo. Uh-huh. O sea, eso es así, y trampa, desde lo jurídico, trampa. Todo el tiempo, letras chicas, buscando el vericueto, haciendo que vos tengas que hacer denuncias, no todo. Eso es este gobierno, o sea, eso hay que entenderlo, digamos, eso tiene que quedar claro.
Gaby, bueno, los micrófonos abiertos de Radio Kutum para lo que necesiten y que nos mantengan al tanto para seguir esta situación que desde ya te decimos que nos preocupa, no solo por usted, sino por todas y todos los involucrados, y porque hay funcionarios, sueldo, presupuesto destinado a un grupo de gente que no resuelve la situación de tantas familias como las que ustedes representan. Así que te mandamos un abrazo grande a vos y a toda la comunidad allá en Malargüe, Gaby.
Igual a toda su gente por ahí, a toda su audiencia, familia, que estén bien. Muchas gracias por el llamado.
Gracias.
Bueno, Gabriel Jofré, coordinador y representante de la comunidad mapuche en Malargüe, contando esta grave situación. Resulta que, y yo con esto quiero cerrar, Mari, discúlpame, sí. Guíez, a mí me llama la atención que para ver un consejo tiene un montón de representantes de leyes, no se reúne durante 8 años para resolver uh-huh. situación de tierras, de familias que llevan cientos de años, uh-huh. pero un decreto del gobernador provincial uh-huh. otorga 12.000 hectáreas sin costo alguno a un empresario, como es lo de las termas del azufre. Uh-huh. Solo por mencionar una situación.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.